¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. Hoy es martes 5 de marzo y el episodio del día de la fecha se va a enfocar en celebrar el Día Internacional de la Mujer desde un punto de vista financiero, y para eso no tengo mejor compañía excelente desde la Ciudad de México, Gabriela Soni, estratega de inversiones senior y jefa de inversiones para México en el Chief Investment Office de UBS. Gaby, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Alejo. Muy contenta de estar contigo en este episodio.
Qué gusto intercambiar ideas sobre un tema tan importante, y nos vamos a centrar en un reporte de UBS que publicamos recientemente con el título Las mujeres y las inversiones, cómo alcanzar objetivos financieros personales. Por supuesto, Gaby, partimos de la base de que existe una dura realidad, y es la presencia de marcadas diferencias en lo que se refiere al ingreso por género en muchos países, y también la realidad de que las mujeres tienden a vivir más que los hombres, ¿no? Que tiene, por supuesto, implicancias en la planeación patrimonial. Lo que planteamos en el reporte es que hay varias cosas que las mujeres pueden hacer desde el punto de vista del manejo de cartera para mitigar consecuencias económicas de estas realidades. Y si te parece, arrancamos con la primera pregunta, Gaby. Quiero que me compartas en un poco más de detalle de qué se trata el tema de las brechas salariales y los desafíos financieros más amplios que enfrentan las mujeres. ¿Me podrías contar sobre estos desafíos, especialmente en términos de la acumulación, del impacto sobre la acumulación de riqueza y objetivos jubilatorios?
Por supuesto que sí, Alejo. Pues como comentas, la realidad es que las mujeres enfrentan desafíos significativos en el ámbito financiero, particularmente en lo que respecta a la acumulación de riqueza y la capacidad de lograr una jubilación cómoda. La brecha salarial de género constituye uno de los obstáculos más considerables. Esto porque las mujeres en promedio percibimos ingresos inferiores a los de sus, ¿no?, los colegas masculinos por realizar el mismo trabajo. Y esta diferencia salarial pues pone a las mujeres en desventaja desde el inicio, porque aunque tengan una tasa de ahorro similar a la de los hombres, el percibir menos ingresos repercute en las aportaciones que pueden hacer a su ahorro para el retiro. Y además están las decisiones relativas a la maternidad y al cuidado de los hijos, que pues también pueden influir notablemente en la trayectoria financiera de las mujeres, porque es muy común que las mujeres hagan pausas en su carrera laboral cuando tienen hijos, y después, cuando regresan a la vida laboral, pues suelen regresar en trabajo de tiempo parcial. Esto pues debido a esta tradición de asumir mayores responsabilidades, ¿no?, domésticas, no remuneradas. Y estas interrupciones del trabajo afectan negativamente los ingresos y las oportunidades de inversión para las mujeres. Además, pues existe un problema de falta de educación financiera y una menor participación en las discusiones sobre inversiones, porque los hombres suelen estar mucho más involucrados que las mujeres en este tipo de conversaciones. Entonces, la falta de acceso a información y recursos financieros puede llevar a las mujeres a elegir estrategias de inversión menos eficientes. En resumen, estos factores pues contribuyen a un panorama en el que las mujeres enfrentan barreras significativas para acumular riqueza y poder alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo.
Gracias por compartir, Gaby. Hay realmente mucho en lo que vale la pena profundizar en cuanto a estas realidades y su impacto sobre las decisiones de cartera, tales como la decisión de trabajar tiempo parcial, y el impacto que esto puede tener sobre la capacidad de las mujeres de alcanzar metas financieras. ¿Cómo te parece que las mujeres tienen que pensar en contribuir, en resolver estos temas? ¿Cómo se pueden mitigar las consecuencias económicas y financieras de estas realidades que se mueven muy lentamente? Venimos viendo ciertas mejoras, ¿no?, ciertos cambios en los paradigmas sociales, pero estamos muy lejos, ¿no?, de cerrar completamente esta brecha y esta realidad en términos de ingresos y responsabilidades en los hogares.
Claro, sí, estas decisiones de optar por trabajos de tiempo parcial o tomar descansos laborales tienen un impacto profundo en la capacidad de las mujeres para alcanzar sus metas a lo largo de la vida, ¿no? Y los trabajos de tiempo parcial, aunque ofrecen mayor flexibilidad, pues pueden resultar en ingresos reducidos y en un acceso limitado a beneficios laborales como, por ejemplo, planes de jubilación patrocinados por el empleador, y esto afecta directamente la capacidad de acumulación de activos. Entonces, llama la atención que desde una edad temprana se observa una disparidad en las expectativas salariales entre géneros, y esto pues puede influir en las decisiones de carreras futuras e incluso en la negociación salarial, ¿no? Y esto contribuye a ampliar la brecha salarial de género. Estos aspectos, en conjunto con las expectativas sociales sobre los roles de género, complican la capacidad de las mujeres para alcanzar una seguridad financiera a largo plazo. Ahora, cabe destacar que incluso cuando la mujer gana más en ocasiones que su pareja, también se adhieren al estereotipo en el que las mujeres terminan haciendo más tareas domésticas. Entonces, abordar estos retos pues, requiere de esfuerzos conjuntos a nivel corporativo y gubernamental, incluyendo la promoción de la igualdad salarial, el apoyo a la maternidad y a la paternidad, así como brindar pues, mayor flexibilidad laboral. Además, pues, la educación financiera temprana también juega un papel crucial, empoderando a las mujeres para tomar decisiones informadas sobre sus carreras y sobre sus finanzas personales.
Gracias, Gaby. Hablemos por ahí concretamente la planificación financiera. ¿Qué resultados puede dar para mitigar disparidades y ayudar a garantizar una jubilación cómoda para las mujeres?
Sí, este es muy buen punto, Alejo, porque una planificación financiera personalizada es clave para abordar las disparidades financieras y garantizar una jubilación cómoda para las mujeres. Esta planificación debe considerar las necesidades individuales y buscar estrategias que compensen esas brechas salariales y que maximicen el crecimiento del patrimonio a lo largo del tiempo. Algo esencial que deberemos considerar es pues la esperanza de vida más larga de las mujeres, ¿no? Las mujeres solemos vivir en promedio 5 años más que los hombres. Y además de esto, las mujeres enfrentan mayores costos de atención médica, ¿no? Mientras que los hombres sufren de tasas más altas de cáncer y enfermedades cardíacas, que son los factores clave de mortalidad, las mujeres tienen tasas más altas de afecciones crónicas como artritis, depresión, ¿no? Osteoporosis o fracturas. Y entonces, la planificación financiera, ¿no? personalizada para las mujeres o adaptada implica estimar los potencialmente mayores costos de esta atención médica e integrar estos factores en la estrategia de inversión para asegurar la cobertura de necesidades futuras.
Última pregunta, Gaby, sobre este tema. ¿Cómo crees que influye la confianza financiera de las mujeres en su capacidad para alcanzar objetivos financieros?
La confianza financiera está estrechamente relacionada con el desempeño en inversiones y la percepción de riesgo, ¿no? Algunos dicen que las mujeres somos más aversas al riesgo, pero no es cierto, en realidad somos más conscientes del riesgo, ¿no? Y cuando las mujeres tienen acceso a información, suelen sentirse ya más seguras al abordar aspectos como la selección de inversiones. Y una vez que se sienten informadas, en realidad su perfil de riesgo es similar al de los hombres y toman decisiones apegadas a su plan financiero de largo plazo. Ahora, confianza financiera en realidad no se trata de conocer todas las cosas y términos técnicos, ¿no? Como los detalles más específicos de las clases de activos y mercados. Eso es educación financiera, no confianza financiera. El beneficio de la confianza financiera es saber lo suficiente sobre la situación financiera y sus objetivos financieros y saber, pues, qué preguntas hacerle a sus asesores y a los expertos. Tomemos como ejemplo la salud, ¿no? Si te sientes mal y necesitas ver a un médico, no vas a estudiar medicina antes de hacer una cita con el médico. Si tienes una enfermedad en particular, pues podrías empezar a investigar en internet, ¿no? ¿Cómo podría afectarte? Y pues esto te ayudaría a saber qué preguntas debes hacerle al doctor. Entonces, pues como ya conoces más sobre la enfermedad con la que estás lidiando, es más probable que confíes en el médico y pues te sientas seguro de sus consejos. Si en este ejemplo reemplazamos las palabras salud por dinero y médico por asesor financiero, el mensaje es el mismo, Alejo, que no necesitas saber todas las cosas técnicas para saber invertir, ¿no? Lo más importante es sentirnos seguras, actuar sobre lo que sabemos, hacer preguntas sobre lo que no sabemos y obtener ayuda de expertos si se necesita. Y eso permitirá a las mujeres comprender mejor las opciones de inversión, la diversificación de carteras y la gestión del riesgo, y así alinear sus estrategias de inversión con sus metas personales y tolerancia al riesgo.
Excelente, Gaby. Muchas gracias por el resumen. Yo creo que el objetivo de la discusión de hoy es proporcionar herramientas para minimizar el impacto de la realidad, ¿no? A medida que trabajamos juntos en cambiar esta realidad. Así que gracias por participar. Gracias a los oyentes por estar con nosotros. Hasta la próxima. Nos pueden seguir de cerca a través de las redes sociales. Tanto Gaby como yo estamos activos en LinkedIn y esperamos verlos nuevamente pronto. Un fuerte abrazo. Gracias, Gaby.
Gracias. Encantada de estar, Alejo. Bye.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa, aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/cio-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.